o en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011.
Te invitamos a acompañarnos con Semáforo en Radio Universidad de Chile. Actualidad, entrevistas y mucha conversación para que cada día estés junto a nosotros, de lunes a viernes, justo al mediodía, con la conducción de Paula Campos.
Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 8:35. Bueno, ayer en la portada de un diario larguito, ¿no? Que aparece todos los días y desde hace muchas décadas en nuestro país, venía como titular principal la inversión más grande de la historia por parte de la Celulosa Arauco, que recordemos que es una empresa que le pertenece al grupo Angelini. Se hablaba también de que había condiciones estructurales para esto que tenían que ver con el favorable precio de la celulosa en los mercados internacionales. Hasta ahí todo bien, porque bueno, estamos hablando de inversión y todo, pero como ustedes sabrán, aunque a veces se nos olvida, esta industria no funciona en el aire, ¿no? Funciona en lugares específicos y por lo general funciona en lugares donde hasta hace poco había bosque nativo o pretende ampliarse en lugares donde aún hay bosque nativo. Queremos analizar esta tremenda noticia económica desde la otra perspectiva también, y para ello hemos invitado esta mañana al presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, quien es además profesor de la Universidad de Chile, Sergio Donoso. Profesor Donoso, muchas gracias por estar acá y por poder conversar sobre este tema.
Muchas gracias por la invitación.
Sí. Partamos explicando por qué esta millonaria inversión. ¿Cuáles son las condiciones actuales que favorecen poner la plata ahí?
Bueno, desde hace mucho tiempo el negocio forestal en Chile es un muy buen negocio. Uh-huh. Y es tan buen negocio que dos grandes grupos económicos son los que lideran este sector. Básicamente el grupo Arauco, como bien dijiste, el grupo Angelini, y el grupo CMPC, asociado a la familia Mate. Si uno hace un recorrido histórico, antes habían muchas más empresas, esto sí. Estaba más diversificado, habían más actores. Hoy por hoy,
no me diga que se concentró el mercado.
Sorprendentemente, sí. Esto es una anomalía que
muy rara en Chile.
Sí, claro. Ocurrió solamente en el sector forestal.
Claro.
Y claramente hoy día tenemos dos grandes jugadores, CMPC y Arauco, inclusive un jugador que era relativamente grande, va en retirada, que era Maciza. O sea, estamos hablando de que son capaces de desplazar a inversionistas de gran tamaño. Inclusive aquí hubo inversionistas neozelandeses, suecos, y finalmente esto estaríamos hablando del duopolio del sector forestal.
Sí. Bueno, se dice que hay una situación favorable internacional con el precio de la celulosa. ¿Qué hay ahí?
A ver, hace un tiempo atrás, han sido 2 o 3 años, hicimos un pequeño análisis respecto al negocio forestal asociado a la celulosa. Y la celulosa es un commodity que es muy difícil de manejar, se manejan volúmenes altísimos. Entonces, claramente, Chile es un tomador de precios. Podríamos decir algo muy parecido a lo del cobre. Periodos buenos, periodos malos, uno podría decir que Codelco maneja el precio del cobre. Es una situación relativamente parecida. Pero dijimos, bueno, probablemente, como ocurre en la minería, donde hay pequeños pirquineros, en los periodos de muy buen precio del cobre, todos se benefician, los periodos de mal precio, bueno, todos se sacrifican. Y nos encontramos con una sorpresa. Es que el precio al que compran la materia prima es básicamente en moneda de precio del mismo año, es básicamente el mismo. O sea, si hoy el precio de la celulosa está a un muy buen precio, están comprando la materia prima al mismo precio que hace 3 años, donde estaba muy deprimido el precio.
A mí me gusta hacer preguntas bien tontas, profesor. ¿Cuál es el valor agregado de la celulosa?
Hay un valor agregado porque claramente hay un proceso industrial detrás de eso, pero para ser bien, bien claro, ¿quién se lleva la tajada de ese valor agregado? Es la industria de celulosa. Hay que reconocer algo así. Las inversiones que se requieren son de alto monto y por eso sale esta cifra tan grande. O sea, no,
$2.350 millones de dólares.
Claro, el instalar una planta de celulosa no es como hagamos un bingo, como podría decir el ministro Varela, y instalemos una. No, es muy intensiva en capital, pero claramente también es muy jugosa en ganancia. Lo sorprendente de esto es que el precio, la variación del precio internacional no permea la materia prima. O sea, los pequeños propietarios que tienen plantaciones y que las venden, esos periodos de auge no los conocen.
Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Hay experiencias de otros países que ocuparon la era de la explotación de materias primas para convertir sus economías en algo distinto, ¿no?
Así es.
¿Chile está haciendo eso o en lo que respecta, por ejemplo, a la industria forestal, está haciendo, con todas las obviedades, ¿no?, del paso del tiempo, en estricto rigor, más o menos lo mismo que hace 20, 25 años atrás?
Podríamos decir que en la gran matriz estamos repitiendo el mismo patrón. Hay intenciones de mejorar el valor de ciertos productos, pero en general estamos absolutamente anclados en la celulosa. Y eso, la celulosa explica un porcentaje muy alto de las exportaciones forestales.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con nuestro invitado, el presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y además profesor, hay que decirlo en la radio de la Universidad de Chile, ¿no? Profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de nuestra Casa de Estudios, Sergio Donoso. Profesor, cuando se anuncian estos proyectos, uno como periodista ya sabe cuál es la matriz comunicacional de la redacción de las noticias, siempre aparece en el primer párrafo la generación de empleo, ¿no? Entonces, y aquí, cuando uno lee el diario larguito este del que hablábamos el día de ayer, en el primer párrafo aparece que esto va a crear entre 4.000 y 8.000 empleos y nadie podría oponerse a eso en principio. Pero también a nosotros nos pasa que en estos años hemos leído estudios donde, por ejemplo, se dice que la industria forestal es poco intensiva en el uso de mano de obra en régimen, ¿no? Lo cual es una condición para distribuir además la riqueza. Y además hemos leído otros estudios donde dice que se produce una extraña coincidencia de que en las comunas donde está más fuertemente emplazada la industria forestal hay por lo general niveles de pobreza que son muy superiores al promedio del país. Hablemos de esta relación sobre lo que podría significar el empleo durante el proceso de construcción y cuáles son los beneficios en términos de riqueza y de empleo que la industria forestal genera cuando esa fase de construcción, que es una fase nomás, ya deja de existir.
Claro, las cifras que están entregadas, que son de verdad muy, muy importantes, sí, en ese sentido hay que reconocer, hay varios artículos, no leí ese diario largo, leí otras fuentes de información. Sí. Claro, hablan de varios miles en la fase de construcción, que por supuesto, empresas de ingeniería, pero una vez que está establecida la industria, como bien dice, sí, entra en un régimen. Efectivamente va a haber creación de empleo.
Inevitablemente.
Sí, claro. No. Para mí lo que genera más ruido en esto y que creo que se concatena con la pregunta que hizo anteriormente, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Uno podría decir, ¿Por qué en un sector, en un área que está claramente conflictuada las comunidades con la industria forestal, se intensifica? Es como que doblo la apuesta. Para poder abastecer a esta planta de celulosa se necesitan más plantaciones. Veo bastante difícil que se pueda sustituir bosque nativo como se hacía antiguamente.
A machete.
Esto tiene una complejidad. Lo que sí, en esa zona, ustedes comprenderán que cuando se hace una inversión de este tipo, uno tiene que tener medianamente asegurado de cómo va a abastecer esa planta de celulosa.
Profesor, nota al pie, no quiero interrumpirlo, pero es solo para que nuestros auditores y auditoras tengan el contexto, porque no hemos dicho hasta ahora dónde. Esto es en las provincias de Concepción y Arauco.
Básicamente, esto es en la provincia de Arauco.
Sí, fundamentalmente,
o sea,
sí.
En lo que podríamos decir desde la zona de Lota al sur por la costa, pero el área sobre la cual se abastece esta... Van a aparecer muchos nombres comunes. Estamos hablando de Cañete, Purén, Contulmo, Tirúa, Cordillera de Nahuel Buta, Capitán Pastene. Entonces uno dice, me suena que por ahí las cosas como que no han estado bien. Y por lo tanto va a haber que establecer una mayor cantidad de plantaciones en la zona. No se entiende cómo, donde claramente hay un problema de tipo cultural, porque muchas comunidades no quieren más plantaciones. Es más, sorprendentemente, y esto en términos anecdóticos, tuvimos conversaciones con comunidades de ahí, de la zona de Contulmo, y lo que ellos querían era no hacerse... propietarios o poner en sus tierras pino, querían desarrollar proyectos turísticos y estaban pidiendo que las plantaciones de pino salieran de los bordes de los lagos Lanalgo y Yeuyeu. Entonces uno dice, a ver, esta industria va a necesitar más plantaciones, pero la gente no quiere tener más plantaciones, quiere desarrollarse sobre otro tipo de actividades, algo que sea mucho más coherente con su cosmovisión, con su cultura. Entonces, sin hacer futurología, uno sospecha que el problema no se está resolviendo y se está mirando solamente la vertiente económica, que es lo sorprendente.
Sí, usted ha anunciado el punto, profesor, pero entrémosle directamente, ¿no? Yo voy a leer el titular de ayer del Mercurio, ¿no? Dice, Arauco da luz verde a mayor inversión realizada en Chile por un total de 2.300 millones. ¿Sí? Quería pedirle, profesor, sin pretender ser insolente, si usted puede leer para nuestros auditores el titular principal del Mercurio del día siguiente.
Primeros pasos hacia la generación de un clima de paz en la Araucanía.
Y estamos hablando, en resumen, de la misma zona, más o menos.
Así es.
¿Qué reflexión podría hacer usted respecto a que desde dos vertientes distintas y sobre la misma zona, el Mercurio titule dos días seguidos? Al final, ¿de qué estamos hablando? Hablemos directamente, ¿no? Del conflicto entre la industria forestal o el rol de la industria forestal en el conflicto entre el Estado-Nación chileno y el pueblo mapuche.
Así es. A mí de repente me sorprenden estas cosas, porque yo creo que las lecciones se deberían ir aprendiendo en la medida que uno tenga capacidad de mirar el problema y no de reducirlo a una situación como que aquí están los buenos, aquí están los malos. Desde nuestro punto de vista, y aquí hablo como presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, lo que existe en Chile es un modelo forestal agotado. Uh-huh. Es un modelo forestal que pudo haber cumplido su función durante la época de los 70, los 80, donde se establecieron plantaciones, con muchos errores, con grandes problemas, pero yo creo que ya se han hecho suficientes reflexiones respecto a el nivel de alteración del tejido social que generó esto. Las modificaciones ecológicas, donde tenemos superficies extensísimas de plantaciones, donde ya hemos comenzado a percibir problemas por este mismo modelo, asociado a situaciones donde los incendios tienen una particular virulencia cuando tenemos una continuidad de combustible de esta forma, cuando se ha sustituido una cantidad tan grande de bosque nativo y hay ciertas funciones que entregan los bosques que se han visto fuertemente mermadas, entre ellas el agua, cuando ha habido una migración desde el campo a la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, a ver, la capacidad de reflexión debería existir y entender que tenemos que cambiar, tenemos que tener una nueva mirada y efectivamente hay un componente que está bastante ausente, que es el componente social. Y aquí es donde hace cortocircuito.
Efectivamente. Bueno, tenemos esta situación que es un gran tema. Y yo quería finalizar, profesor, con quizás la alusión a un libro que para mucha gente está muy pasado de moda, que es anacrónico. He leído muchas críticas respecto a un libro que se escribió en el año 70, que es Las venas abiertas de América Latina. ¿No? En ese libro, que para mucha gente es anacrónico, que no tiene mucha vigencia el día de hoy, se habla de que la historia de la explotación medioambiental de América Latina es al mismo tiempo la historia de la explotación social. Y se dice que hay un patrón, ¿no? Que es explotar a poblaciones pobres con actividades muy intensivas, luego de lo cual lo que queda es el hoyo. Ya sabemos que no es fácil recuperar la tierra luego de plantar pinos, eucaliptos. ¿Qué va a pasar después de toda esta fiebre? Es una fiebre del oro, pero de color verde.
Lamentablemente van a quedar muchos pasivos ambientales, pasivos sociales, y yo tengo la sensación y la impresión que el Estado de Chile, porque finalmente, como es una frase ya bastante repetida, para los beneficios, para las utilidades están los privados, después para los costos, eso lo socializamos y el Estado es el que tiene que hacerse cargo de esto. En ese sentido, a mí lo que me sorprende es, y creo que voy a copiar una frase de otro analista político y que a mí cada vez me hace mucho más sentido, de que somos un subdesarrollo exitoso. Porque seguimos en eso, no vamos al desarrollo exitoso. Seguimos en un estado de subdesarrollo exitoso, pero esto no tiene por dónde continuar. Yo creo que si no efectivamente repensamos nuestra forma de vincularnos, la forma de desarrollar, vamos a estar repitiendo de forma reiterada los problemas y, como bien dices tú, las personas más vulnerables, las que tienen menos influencia, son las que van a estar más expuestas a todos estos costos.
Sí, probablemente en América Latina no haya nada peor que ser pobre y vivir en una zona potencialmente rica, ¿no?
Tal cual.
Bueno, eso está ocurriendo en el Chile de hoy, ¿eh? No estamos hablando de la industria del caucho en Bolivia, ni de la explotación del oro en Potosí, no estamos hablando de la provincia de Arauco hoy día, ¿no? Hemos conversado esta mañana con el presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y profesor de la Universidad de Chile, Sergio Donoso. Profesor, muchas gracias por estar acá esta mañana. Ha sido una entrevista muy pedagógica respecto a este gran asunto.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 8:53, continuamos a esta hora en Radio Análisis.
Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 8:54 de la mañana. Una noticia muy triste en un día de convocatoria feminista, porque una de las organizaciones que más ha contribuido en Europa a la difusión de la causa feminista es FEMEN, un colectivo que originalmente proviene de Ucrania y que luego se ha masificado por toda Europa con acciones temerarias de mujeres con el torso desnudo que irrumpen en actividades oficiales y tratan de visibilizar entonces el acto, ¿no?, la manifestación del patriarcado en distintos ámbitos. Una de las fundadoras y líderes de este colectivo, la activista ucraniana Oksana Chasko, se ha suicidado en París, según informó este martes a medios ucranianos otras de las creadoras del movimiento feminista Anna Gutsol. Los amigos parisinos de Chatko, según ha contado Gutsol, llevaban 3 días tratando de ponerse en contacto con ella, la habían visto en una fiesta y anoche decidieron ir a su departamento y derribar su puerta, y ahí fue cuando se encontraron con el cuerpo del activista de 31 años. Este es un golpe muy duro, efectivamente, porque se trata de una de las integrantes más visibles de este colectivo, que en una de las acciones que mayor difusión tuvo fue detenida en un colegio electoral de Moscú el día 4 de marzo del año 2012, cuando se celebraban las elecciones presidenciales en Rusia, en una protesta contra el entonces candidato a la jefatura del Kremlin, Vladimir Putin. Poco después fue deportada a Ucrania y en el año 2013 emigró a Francia, donde tenía hasta el día de hoy el estatus de refugiada política. Como decíamos, FEMEN es un movimiento feminista de origen ucraniano, cuyos activistas se irrumpen con el torso desnudo en actividades para combatir lo que consideran actitudes machistas. Su particular forma de protesta con el puño en alto, que es como fue inmortalizada muchas veces la activista que ahora ha fallecido, se ha transformado en un símbolo también de la lucha feminista a nivel mundial. Bueno, una gran pérdida para FEMEN, una gran pérdida para la lucha feminista a nivel mundial, el fallecimiento de Oksana Chasko, una de las fundadoras de este colectivo ucraniano. ...8:57... Bueno, y como si no fuera poco con lo que está sucediendo en Laos y lo que está sucediendo en Grecia, las autoridades de Japón han informado que la sofocante ola de calor húmedo que golpea al país ha dejado 80 muertos y ha llevado a unas 35.000 personas a los hospitales en las últimas 3 semanas, según cifras oficiales que han sido dadas a conocer ayer martes. La semana pasada, cuando las temperaturas superaron ampliamente los 35 grados a la sombra en muchos lugares de la isla, fue la más mortífera, con 65 personas que perdieron la vida, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres. 2 semanas antes se habían contabilizado además 15 muertos por el mismo fenómeno de calor. Con temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius a la sombra, y una humedad de más del 80%, en varias ciudades japonesas muestran una combinación mortal, ya que se trata de una situación que termina debilitando las defensas naturales de las personas y provocando cuadros que en algunos casos se vuelven letales. Hay calores sin precedentes, dijo el lunes por la noche un alto funcionario de la Agencia Meteorológica japonesa, y es así entonces que el gobierno japonés ha declarado oficialmente esta ola de calor como un desastre natural, es decir, tal como una inundación, tal como un incendio forestal, el calor, los grados Celsius, se han transformado oficialmente para el gobierno japonés en un desastre natural que, como han podido ver, ha matado además a muchas personas, 80 según el último reporte oficial. Así, tenemos un día desastroso con efectos letales en Laos, en Grecia, en Japón, y lo peor de todo esto es que el conteo de las víctimas aún no termina, se trata de situaciones en desarrollo que podrían agravarse con el paso de las horas. Son las 8:58 de la mañana, hacemos un breve alto y continuamos en Radio Análisis.